Bueno, pues entramos ya en tiempo de tertulia para ir avanzando en este lunes, primero de marzo. Don Rafael Cañadilla, que se queda aquí, buenos días nuevamente.
Buenos días de nuevo.
Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Doña Diana Mora, buenos días.
Muy buenos días.
Y reincorporamos a Marta Casanova, que ha estado un par de semanitas por ahí. De vacaciones, ¿no? Haciendo cositas.
En Qatar no, ¿no? Qatar, ni en esos sitios por ahí. Leo.
Por ahora,
oye, esto
no
está
ante mi destino.
Estábamos hablando que esto le puede venir bien al turismo en Canarias. Y esta gente que va a los Emiratos Árabes Unidos, a Qatar, a Bahrein, a Doha, a Dubái, vaya. Esta gente no son de 4 euros.
Hombre, siempre y cuando tampoco se eleve demasiado, porque los costes y todo esto tiene una repercusión al final económica importante, ¿no? Entonces yo creo que también afectará todo eso.
Pero esa gente que va para allá va a tener que ir a algún sitio. Y a lo mejor vienen un par de ellos para acá.
O no salen.
Los que tienen que comprar las billetes ya lo reposicionan, ¿no? Nos puede venir bien a corto plazo, pero a largo plazo, esto que está pasando en el mundo mundial, ¿creen que le va a venir bien a Canarias o en general al mundo? El reorden este del amigo Trump, que ha quitado de en medio a Maduro, lo ha metido en una cárcel, ahora ha matado al líder de la revolución de los ayatolás. ¿Esto al final le va a venir bien al mundo o nos va a estabilizar?
A nosotros por lo pronto no nos va a venir bien, porque nos va a empezar a subir todo, ¿no?
Exacto.
El tema de la energía va a subir, ya se ve, hoy ya, y ya sabemos cómo suben como un cohete, la gasolina sube como un cohete, y después a la hora de bajar va bajando despacito.
O no baja.
O no baja.
Los huevos, claro. Por ejemplo.
Sí.
Los huevos a 3 euros, los 12 me caen. Es que me tiene una tortilla papa, se va a convertir en un artículo de lujo.
Es verdad. Entonces nos va...
Si te parte un huevo ahora y te cabreas.
Nos va a perjudicar, pero desde el punto de vista político lo que está claro es que, escuchando también a los que se han ido de Irán y están fuera, incluso la gente que está dentro, ¿no?, que ha sido masacrada por este régimen dictatorial, sanguinario, ¿no? Pues claro, a ellos les viene bien que el mundo, el resto del mundo, haga algo. En este caso, Estados Unidos, que actúa conforme sus intereses particulares y conforme los intereses de Donald Trump, de creer que Donald Trump lo hace simplemente como un alma de caridad, es estar totalmente equivocado, ¿no? Donald Trump actúa conforme a unos intereses económicos de Estados Unidos. Ya lo dijo él en su momento, en su eslogan de campaña, primero América, ¿no? Y lo que está claro es que eso lo está aplicando perfectamente. Donde actúa es porque le interesa, por razones económicas principalmente. Y, por ejemplo, estábamos antes comentando, por ejemplo, en el caso de Cuba, ¿no? El Cuba no tiene nada que rascar, pero bueno, puede haber una estrategia política, y también hay muchos cubanos en Estados Unidos, y se querrá poner otra medalla como se la puso con el tema de Maduro, ¿no? Es decir, pues actuar en el régimen cubano pues puede suponer pues que bueno, tapar algunos escándalos internos que tiene, ¿no? Con el caso famoso este de Easter, ¿no? Pues quizás dice, me interesa tapar eso y voy a actuar en Cuba, ¿no? Pero bueno, es verdad que este nuevo orden mundial realmente no nos preocupa a todos, ¿no?
¿Nos beneficiará a corto plazo, don Diana?
Bueno, a corto plazo yo creo que sí. De hecho, ahora mismo se está celebrando la ITV. Comienza, creo que mañana se hace.
Trata de llevar al alcalde para allá.
De la feria. Y veremos, hablaba con algunos compañeros, ¿no?, del sector, profesionales, que veremos que va a haber una parte que no va a poder asistir a la feria probablemente, porque no deja de ser una feria mundial, que no vayan a llegar. A nadie se nos escapa que el aeropuerto de Dubái es un hub que une Europa con Asia y está ahora mismo bloqueado absolutamente todo el tráfico. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Nosotros tenemos un turismo alemán muy importante, que además es un turismo medioambiental, respetuoso y demás, con mucha familia, y que viaja mucho a la zona de Turquía y a muchos destinos de Oriente Medio que los gestionan a través de turoperadores. Y los turoperadores, pues de forma automática, porque esto no van a tardar nada, esto en 48 horas, van a redistribuir su operación, y la operativa, los aviones los van a tener que dirigir a otros lados o van a perder esa venta. Uh-huh. La gente muchas veces hace una compra anticipada, da un dinero por adelantado, privado, que eso ya lo tiene el tour operador lo que no va a querer es devolverlo, pero el servicio se lo tiene que dar. Entonces esa venta la tiene que redirigir y volver a...
Y afecta a Turquía, estrategia. Afecta a Egipto, pero vende también a Chipre, que Chipre ha habido un bombazo que ha caído y hay una
base...
Probablemente
a todo lo que no sea Europa, que es donde uno... Que es donde, claro, uno, es que es donde todo, el europeo y, se siente claro, que incluso, está protegido a nivel
incluso
sanitario.
A Asia, porque al final tienes que pasar por esos
por
países
sí,
para
por
hacer
no
las escalas.
Ahora mismo, no
Bali, destinos como... Exacto. Y todo.
Sí, eso,
que uno
todo
se siente protegido en Europa, los europeos, que son el principal turismo de origen que nosotros tenemos, se siente protegido en Europa, que es donde tiene cubiertas todas sus...
Sí, el momento de ahora, es decir, este momento que es cuando se planifican ya todas las vacaciones de verano, evidentemente es un momento crucial y es donde la gente toma decisiones, o sea que...
Al hilo de lo que estaba diciendo Diana, que estoy totalmente de acuerdo, que a corto plazo nos va a beneficiar a Canarias, yo creo que también los operadores turísticos de Canarias, ¿no? Porque tú lo sabes perfectamente que los turoperadores estaban presionando a la baja, ¿no? Sí. Y dicen, oh, mira, pues vamos, ya han empezado a desviar el turismo a otros lugares, ¿no? Yo creo que ahora es el momento de decir, estamos en una posición mucho más fuerte y no vamos a bajar los precios, porque si Canarias queremos apostar por un turismo de calidad, lo que tenemos que traer ese turismo que quizás vaya mayoritariamente a Egipto o vaya a Turquía, pues decirle, oye, pues mira, no, nosotros queremos apostar por un turismo mucho más de calidad que no el de masa, que porque vamos, el año pasado ya batimos el récord, pues probablemente este año con los conflictos bateremos otro récord.
Oye, además, siempre los precios vienen subiendo desde hace muchos años,
sí.
O sea, eso no ha bajado.
Sí.
El gasto ha crecido, pero no solamente por eso, es que los costos han crecido, es que la gasolina se paga más, es que está todo más caro también, sí. Con lo cual tenemos un...
Pero tú lo sabes que este año los turoperadores, y sobre todo después, a raíz de la World Travel Market, han empezado a negociar la baja, ¿no? Claro. Porque yo conozco muchos que no lo han dicho. Yo creo que ahora es el momento de reforzar el destino Islas Canarias y decir, no, aquí queremos apostar por un turismo de mucho más mayor calidad.
Siempre y cuando el Teide se quede dormidito, ¿no?
Sí. Bueno.
También hay que pensar que esto es una cosa coyuntural. Tampoco
es lo que nos
tenemos
faltaba
que pensar
ya.
Lo que...
El Teide, mi mujer mira el Teide y digo, no miras el Teide, si el volcán no va a salir por ahí.
No, claro que no.
No va a salir por ahí
claro
arriba.
Claro que no.
El Teide está cagadita, mi mujer está cagadita. Sí.
Esto es coyuntural y lo que nos tiene que servir, si en algún grado nos beneficia, que yo creo que siempre todas las guerras perjudican sistemáticamente a todo el mundo, pero si en algún grado nos beneficia, lo tenemos que utilizarlo como palanca para mejorar infraestructura, mejorar nuestro sistema aeroportuario, mejorar muchas cosas que hacen falta mejorar también en Canarias y aprovechar esta inercia para digamos dar ese giro de tuerca en la calidad para apostar por ese turismo de calidad también.
Los aeropuertos canarios se van a quedar hecho un pincel, le van a meter un montón de miles de millones, bueno, 1.800 millones en los próximos 5, 6, 7 años.
Bueno, porque eso es otra de las
hay que
promesas.
Ver, hay que ver,
utilizando, además.
Ya conocemos el Dora, cómo se modifica. Sí, sí, el Dora sí, sí. Y que no han cumplido nunca, porque yo recuerde desde hace muchísimos años, yo creo, te puedo asegurar,
este es 3,
que cuando estaba
el
la
Dora
Consejería
3,
de Turismo, sí, 2007, por ejemplo, hablábamos ya y nos presentaban propuestas del aeropuerto Tenerife Sur, ¿no? Y ahí sigue. Ahora dice que van a licitar una, sí, pero antes era un parche que querían hacer.
Lo hicieron, ¿no?
Entre una terminal y otra hicieron ahí como una especie de conexión que realmente no es el aeropuerto de la categoría que debería tener la isla de Tenerife, ¿no? No damos una buena imagen, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los aeropuertos más rentables de España y no recibimos realmente lo que aportamos, ¿no? Al contrario, AENA lo que hace es incrementar pues las tasas aeroportuarias, incrementar todos los servicios que se presta.
Entonces, cuando el PP llega al gobierno, le va a ayudar a Coalición Canaria que participe de la gestión de AENA, ¿no?
Cuando la modificación del Tenerife Norte fue en la época, fíjate, de José María Aznar, que ha pasado ya la tira de años, cuando se hizo aquella gran reforma, ¿no?
Pero... Hombre, yo estuve la semana pasada en la presentación que se hizo en el Cabildo por parte de Alicios Norte. Norte, y la verdad es que sí se hace. Se habló muchísimo del aeropuerto de Tenerife Sur, menos del aeropuerto de Tenerife Norte, pero...
Que también lleva una reforma importante.
Sí, sí, pero según lo que nos presentaron y que ya estaba comprometido,
Será, dice que la van a licitar antes del verano.
Se va a licitar en el 2026, entonces tiene buena pinta. Ahora ya, que se haga o no se haga, pues sí, ahí está.
Había un proyecto.
Exacto.
Desde la
una vez que se licita,
que
se hace.
Carlos Alonso, sí, Cabildo, es que ya veníamos,
exacto, es un proyecto
y
que...
solicitando.
El tema que van a ser 8 años de obra, ¿eh? Que no nos vayamos a engañar, que eso...
Pero
no,
bueno, siempre hay que empezar por alguna fecha.
Y es una obra complicada, porque el aeropuerto funcionando, con el volumen de pasajeros que maneja el aeropuerto del sur, hacer esa obra, eso va a ser un...
Sí, pero,
sí, pero también hay que insistir...
Pero eso estamos hablando, importante. Eso se hará en fases.
Claro. Sí, 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 pero la fase va hasta 8 años de obra.
Las terminales se irán acomodando, es decir, primero...
Sí, son como módulos, que al final...
Y se empezarán una, después otra.
Sí, hablaba mucho de eso, de fasear. Mientras hablen de fasear y no de falsear, vamos bien.
Eso está bien, eso está bien.
No, ¿sabes lo que pasa? Que yo a las obras esas le tengo mucho miedo, porque yo no fui a la del Cabildo, fui a la de AENA, al día siguiente en AENA, sí. Y hicieron unas proyecciones.
Sí,
y tal.
Sería la misma proyección.
La misma. Yo le temo mucho. Hay que ponerse manos de profesionales muy profesionales, pero ese tamaño de obra sobre una terminal en uso, a mí me gusta más hacerla al lado. Hacer la nueva, acabas antes. Y después ya la otra la tiras o la reforma.
Bueno, los rodeos fue así, ¿no?
Sí, hicieron una al lado. Y después la otra la usa para lo que
sea. Sí, se hizo una provisional, ¿te acuerdas? Cuando entrábamos por el otro lado, se hizo provisional y después, hombre, también era...
Para la entrada en servicio. Pero la obra en sí...
Es más pequeño.
La obra en sí, las centrales eléctricas, la terminal, el edificio terminal, era todo nuevo. No, así te acordarás que el edificio terminal de los rodeos era la poquita basurita esa que está allí en la esquinita. Entonces, una obra del tamaño de la del sur... Yo no soy ingeniero aeronáutico, pero,
sí, pero bueno, así se han hecho
obra, 8 años de obra en un aeropuerto como el del sur.
Sí, pero
no, claro. puede costar hasta,
bueno, Diego, y
hasta
como insistía,
como destino turístico un...
Y no, como insistían desde Azotel o los empresarios del sur y tal, que hay un problema grave. No ya dentro de 8 años, ya hoy en día con el tema en el aeropuerto del sur, los colapsos que hay.
Sí.
Entonces eso es un tema que también es exacto, desbordado, y que hay que solucionar ya.
Los transportes de entrada y salida y los pasaportes.
Y los controles, exacto.
El tema de los pasaportes, ahí hay tecnología que nos permitiría... Sí.
Pero el problema era ese, nos comentaban que el problema era la nueva tecnología,
que no están en uso, están los aparatos, pero no se están usando.
Dentro del aeropuerto, las colas se salen de la terminal.
Y eso sí que da una imagen.
En la calle, debajo del sol, haciendo la cola para facturar.
Es que ya hay un tema europeo.
Y el visitante que viene no sabe si eso es problema de AENA, problema, esto dirá, pues esto es una...
No, y los controles de aduana.
Pero que es que aquí y en otros sitios de España,
no, es que desde que los ingleses se fueron de la Unión Europea,
claro.
Pues tienen que pasar por control de pasaporte.
Pero por eso
sí, hay un sistema que no se ha implantado en Europa, que es lo que está faltando, que es que se apunten antes de llegar. Como en Estados Unidos, y que el control de pasaporte no sea físicamente, sino que sea telemáticamente.
Claro.
Y esos son los protocolos europeos que aquí está preparado tecnológicamente
pero
para
no
hacerse, pero que no se ha puesto en funcionamiento.
No, no, igual que el de la identificación
facial, claro,
de
eso
cara,
es muy importante.
¿No? Eso
todo eso estamos hablando.
Eso está en el aeropuerto de Tenerife ya. No. Bueno, lo que pasa es que lleva más de un año, por lo menos, que lo he visto instalado, pero no funciona.
No se usa.
No funciona.
Bueno, esas son las cosas en las que hay que dar paso y que nos beneficia. Haría muchísimo y que sí que se mantendría como una estructura ya endémica, o sea que ya...
Y los controles de líquido también, los aparatos sí, de escáner, sí, los controles de líquido, para
ya,
que puedas pasar con la botellita de agua.
En Madrid ya...
Y en Barcelona, sí, y en Palma.
Sí, ya sé. Sí.
Ya no hace falta comprar la botella a 3 euros dentro de la
terminal. Dentro de la terminal.
Ya puedes llevar.
Puedes traer de casa.
Sí, qué barbaridad.
Esos son los sablazos de AENA, ¿no? Sí. Porque te vas a tomar un bocadillo allí y te cuesta 10 euros, tú dices, ¿y esto cómo es? O el agua, ¿no? Una cosa, un elemento tan necesario como el agua, que te cueste eso, 3 euros.
Son los otros negocios que también están dentro del DORA, pero que no los financian con la tasa aeroportuaria, sino que eso se financia los parking y los
bueno, locales. Ya lo del parking, ahora parece ser, ¿no?, que se ha solicitado, hay una iniciativa.
Pero las tarifas van a seguir siendo las mismas, son como los aviones, si lo pasa que viene del impuesto. Es
que para que haya una tarifa residente.
Un día, 24 euros. Un día, 24 euros.
Un hotel,
y
vamos.
Yo me suelo ir en un avión a las 8 de la mañana y regreso pues aproximadamente a las 5 de la tarde y ya tengo que pagar 24 euros. la estancia del vehículo, que ni siquiera...
Eso es mejor echarte un amigo que vaya a recogerte y te lleve.
Y que espera allí fuera, ¿no? O la
lo mejor
gente.
Es
la,
y
espera la cola, la cola.
Se está armando una allí la cola.
Porque claro, a ver quién entra ahora donde antes todo el mundo aparcaba y dejaba el coche allí horas y horas y horas. A ver quién aparca allí, que te mete un clavazo.
Hay un truco, yo lo he hecho ya un par de veces, se puede entrar y salir.
Sí. Y la gente espera allí. Yo a mi hija cuando viene de Madrid la espero allí, como todo el mundo me llama, ya de mí se entra.
Hay un tiempito.
Claro.
Hay un tiempito que puedes, y si te pasa porque está cogiendo la maleta, tal, ahora, pues sale, das la vuelta y coge otro tiempo.
Yo creo que son 15 minutos. Pásate,
es bastante, ¿eh? Bastante.
Pásate 5 minutos para que veas lo que pagas.
Sí,
sí.
Bueno, yo por ahora voy justita.
Hasta 4 euros.
A mi mujer se le averió el coche dentro
del parque
recogiendo y no le arrancaba el coche y bueno, tuvo que ir abajo, no le cobraron nada. Porque llevó la grúa, pero si hubiese quedado allí, le arranca el coche, no vea tú, porque llevo una grúa y se lo llevo. Pero sí es verdad que es un palo. Pero bueno, eso está bien, esa obra está bien, porque antes era peor, ¿eh? Yo no sé si, qué les parece a ustedes.
No, yo creo que sí, antes era un atasco continuo, sí. Los coches aparcados.
Y un mal uso.
No en doble fila, sí, sino en triple fila, y allí apenas, cuando venía un vuelo de, yo qué sé, de cualquier parte, de Madrid, Barcelona, lo que sea, aquello era un atasco. Pero bueno, yo creo que el sistema no está mal. Pero que sí es verdad que los precios para aparcar ahí en aeropuerto son carísimos.
¿Qué les parece a ustedes que el Cabildo de Tenerife vaya a recurrir a la inversión privada para controlar el Parque Nacional del Teide? Va a meter a 11 guardias, pero no con oferta pública de empleo, sino subcontratados en la empresa a partir del 1 de abril, para ayudar a los guardias forestales, que sí son agentes medioambientales, pero como no tienen capacidad, bueno, pues 11 creo que eran guardias rurales desplegados a partir del 1 de abril.
Bueno, yo creo que era uno de los compromisos, ¿no? Precisamente se están cobrando lo que se está cobrando, igual que se ha hecho en Masca y ahora se quiere hacer en el Teide, y yo creo que es la línea en la que está trabajando la isla para el tema de la preservación medioambiental. Y una de las quejas era que precisamente la Orotava, un municipio que tenía que soportar todo la vigilancia y que no llegaba, ¿no? Entonces, bueno, pues habrán encontrado la manera de poder cubrirlo, porque al final ustedes saben que la administración pública para contratar a gente, pues no es lo mismo que la empresa privada. Entonces, tienes que sacar las listas de funcionarios, sacar posiciones,
Y que es un lastre más para la propia administración pública. Yo pienso que las externalizaciones siempre son buenas, siempre que se hagan bien. Y se hagan
de guardias rurales, que es que la autoridad, que son guardias rurales.
Pero ya por ejemplo, pero lo en el Cabildo ya tiene encomiendas de gestión a Gestur y a Gesplan y a Traxa.
Y para el mantenimiento de las carreteras.
Sobre todo Traxa, una empresa.
De ahí van a salir, yo creo que de ahí. De esos contratos son los que van a salir.
Seguramente se hará una encomienda a Traxa o a
Gestur
o a Gesplan.
Lo hace mucho más
fácil. Hombre, yo creo que el dinero, que al final, como dice Diana, se recauda, todo lo que queremos todos es que al final ese dinero vaya para mejorar el parque, y hemos visto que el parque pues estaba con un déficit enorme en cuanto a seguridad, en cuanto a mantenimiento. Entonces esto es una forma de solucionar el problema y que se reinvierta el dinero donde tiene que reinvertirse.
Y si les preguntan a ustedes por qué cierren el tráfico del Parque Nacional del Teide, ¿estarían de acuerdo? Es decir, que la gente que vaya a visitar el parque vaya en guagua, y el que vaya al parador que vaya también en guagua, que no haya tráfico de ningún tipo desde Izaña, es decir, que desde Izaña pasen al portillo para abajo, y que toda la carretera que va en el Parque Nacional
yo personalmente lo veo difícil porque es una carretera, bueno, una carretera insular
que pasa del norte al sur,
y oye, tú no puedes uno de las vías insulares para ir al sur.
Vale, pero
yo lo limitaría a coches de alquiler
los de alquiler.
Sí, no, sí, claro. Que vayan...
Solamente los residentes, sí, que vayan...
Exacto.
Los que estamos
yo
trabajando.
Yo apuesto por eso.
Es que llevo 37 años aquí y he hecho esa carretera trabajando. En todos estos años, yo no creo que llegue a 10 veces.
No.
De subir y bajar a Vilaflor o aquí.
Yo creo que poca gente va...
En 37 años, 10 veces, y yo trabajaba norte y sur, ¿eh? Y a veces dice, bueno, es que por aburrimiento ya tanto carretera, tanto autopista, voy por arriba. 10 veces
hombre,
en
es que el colapso
tengamos...
principalmente es de los coches de alquiler y del turismo.
Sí, ¿no? Y el colapso es determinadas horas del día.
Claro. Por eso digo, porque yo creo que el residente que quiera ir a Granadilla desde la Orotava por arriba, eso es un coche de cada 10.000.
Pero que lo siga haciendo.
Que eso sí se puede hacer.
Yo opto por eso.
Yo voto esa opción. y que se prohíban los coches de alquiler.
Yo, vamos a ver.
Y que no haya coches aparcados.
A los residentes no nos pueden impedir poder incluso visitar el Teide y demás. Yo creo que otra cosa es, oye, que en determinados espacios se utilice la guagua, ¿no? Yo en eso estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, si no, pues vamos a Lanzarote para que vean que el Parque Nacional de Mafalla, la única forma es a través de una guagua, sean residentes o sean tal.
Pero ni una carretera insular atravesándola y no haya
pero es que sí puede generar un colapso es que solo todos los coches de alquiler se les prohíba entrar. Eso sí puede generar un colapso y no hay aparcamiento allí.
Si tú
da la vuelta.
Disuasorio, tendría que haber un espacio disuasorio y que ellos
Que cojan después una guagua y hagan el recorrido.
Si van a ver el Teide, que aparquen en algún sitio y cojan la guagua.
Con la lanzadera.
Ahora, si van a la otra parte de la isla, tampoco se le puede impedir la circulación.
La vuelta.
Tendrían que.
Y también hay una cosa:
por la autopista.
Que tú tienes allí un parador nacional y se le impide. Por ejemplo, los que están o se van a hospedar en el parador nacional y impide pasar con el coche que vaya con la guagua.
Nacional se podía reconvertir en cuartel de la Guardia Civil para que tengan arriba.
Incluso que tenga una reserva para comer, porque ahí no solamente te quedas para
alojarse. Que sí. Pero eso tampoco no es nada complicado.
Hoy en día, con una plataforma, con una
reserva,
ya. El parador no tiene problema. Una mini guaguita y va para ir con todos los trabajos.
Sinceramente, es que no veo mucho problema en el Teide, de verdad. Yo, de todas las veces que muchas veces hago de sincero, tengo que subir a familiares y a amigos y gente que viene. Nunca he tenido ningún problema en el Teide. Más, siempre he encontrado aparcamiento incluso en el
portillo.
Sí, por eso te digo que
el problema del Teide arriba con el aparcamiento es que la gente que coge coche alquiler lo pone donde le parece,
en medio de la en una
porque ustedes saben lo que hay y entonces después vienen las guaguas de turismo y no pueden aparcar porque están mal aparcados los coches. Y entonces
hay un caos de aparcamiento.
Y lo dejan en el arcén.
La solución es crear una plataforma importante allí para aparcar y clara. Entonces, que esté al lado de las guaguas que van al interior y
El Cabildo tiene la intención de limitar muchísimo el acceso, Lo van a ir viendo poco a poco. Me huele a mí que hay intención.
Verdad,
es que es la joya que tenemos.
Pero si está funcionando bien.
¿Está funcionando bien?
Sí, yo creo que sí.
No.
Hoy por hoy está funcionando muy bien la olla.
Yo creo que no está funcionando tan bien.
Tú eres el único optimista, porque yo creo que todo, hasta yo, menos restrictivo.
A mí no me gusta mucho prohibir, pero yo creo que esto es importante.
Sí, pero yo limitar tengo mucho
el limita más.
Nunca se me ha quejado de que no ha podido subir al Teide o ha tenido problemas subiendo al Teide.
Y los robos.
Es que estamos perdiendo de norte. El norte de que esto es un parque nacional.
Exacto.
Estamos perdiendo el norte. Es decir, hay una carretera insular que atraviesa un parque nacional. Sí. Hay un parador nacional que está dentro de un parque nacional. Y nos estamos olvidando de cuál es el motivo de que haya un parque nacional ahí arriba.
No, y estamos olvidando de que hay casi 5 millones de visitantes.
Hay que cuidarlo.
Eso nos,
que hay que cobrarle.
Que hay que intentar.
Hay que cobrarle como sea. Ahí es donde yo veo el problema, que sea tampoco.
Pero hombre, ¿qué parque nacional no se le cobra? Tú has ido a Doñana.
Que sí.
Y hay una carretera que va de Rocío a Matalascaña y está vallada de lado a lado y la gente no te puede salir de ahí. Y si quieres entrar a una marismita tal, paga.
Lo importante es que se cobre con carácter finalista, que sea para la conservación del parque.
Y la conservación del parque gracias a eso.
Y que se reinvierta en el parque.
Para quien lo vaya a visitar. O sea.
Y que esté limpio y que esté cuidado y que no haya problema de robos y de...
Por eso te digo, con la seguridad...
Y de imprudencia.
Con el
hay
tema
muchas
de
imprudencias dentro del Parque Nacional, se ponen en riesgo.
Y la extensión
mucha
que
gente,
tiene, pues difícil
mucha
también
gente
llegar a...
Pone, sobre todo turistas, ponen en riesgo su vida, pero oye, también ponen en riesgo a los servicios de rescate, ¿no? Es decir, eso también hay que contemplarlo.
Sí.
Y lo estamos viendo casi todos los días en el Parque Nacional. Es decir, ese es el problema. Y después también la mayoría de gente tampoco... yo no voy a decir la mayoría, no es así. Pero sí hay ciertas personas que no respetan el entorno. entorno, ¿no? Y las ves con, pues eso, no solo ya lo típico de llevarse una piedra, sino simplemente
tirar basura.
Tirar basura y caminar por espacios donde no se debe de caminar, ¿no? Y de eso lo estamos viendo diariamente. Yo creo que estos agentes de medio ambiente, sean privados, sean públicos,
son muy necesarios.
Son necesarios, ¿no? Igual que yo no sabía, por ejemplo, el tema de volar drones. No se puede volar drones en el Parque Nacional. Eso no lo sabía.
Me las grabaciones
hace muchos
años
fui con mi sobrino.
Hay que pedir permiso.
Me regaló un drone.
Hay que pedir permiso.
Y enseguida vino, que por cierto, era de me parece que era de Gestur, me parece, o Gesplan, no me acuerdo. Vino a llamarnos la atención, oye, que no se puede tal. Bueno, recogimos y ya está, ¿entiendes? Pero bueno.
¿No te pusieron una multa?
No, hombre.
Porque tú sabes que el desconocimiento de la ley no te obliga, no te
sigue.
Tampoco lo estábamos sacando, ya estaba el tío aquí. Y, vamos, tampoco estaba el droga.
Dos cositas que quiero comentarles. No sé si habrán oído la formación política esta que se presentó el sábado, como se presentó en La Palma, hay poca repercusión. Contigo La Palma. El amigo Javier García Gutiérrez, Javier Gutiérrez Tallo.
Antiguo. Bueno. Director general del gobierno de Canarias.
Hombre, no viene de la nada.
No
viene de la nada.
Tiene experiencia.
Tiene trayectoria. Pasa que, bueno, que en La Palma no se han hecho las cosas bien, ni por un lado ni por otro, según dice él. Y en un momento en el que el nacionalismo canario necesitaría hablar de unión, están hablando incluso que Casimiro Curbelo vaya en comunicación o en conexión con formaciones políticas, que Drago Canaria está teniendo guiño con Coalición Canaria, que Nueva Canaria se va a sumar, pero bueno, en un momento en el que yo creo que el nacionalismo canario es necesario que vaya cogiendo un proyecto conjunto, a mí me llama la atención negativamente que volvamos otra vez a la insularidad, ¿no? Es decir, un proyecto específico de La Palma, donde no le importa el resto. Es decir, yo quiero un proyecto para La Palma y los demás, a estilo Casimiro Curbelo con La Gomera.
Ah, es que ha funcionado.
Y los demás...
Ahí le ha funcionado. En La Gomera ha funcionado. Entonces, sí, pero esto es como si lo extrapola a nivel nacional. Oye, si funciona Junts, si funciona el PNV, el partido en Galicia y el partido en Canarias, pues con esa misma perspectiva se puede hacer también.
Sí, pero tú
lo
has dicho,
insular,
el partido,
¿no?,
en Canarias, no el partido
cortita, ¿no?,
por isla.
Claro, pero es yo creo que tienes que bajar el estrato, nada más.
¿Sabes qué pasa? Que si fuera que no se tiene en cuenta a las islas no capitalinas, pero no es el caso. No, hay una doble insularidad, hay una representación en el Parlamento, de manera que hay diputados de todas las islas. Y entonces, bueno, pues a mí lo que me parece es que hay veces que hay personas que quieren tener sus propios proyectos.
Date cuenta que Casimiro Curbelo, si se presentara en una lista regional, no tendría representación.
Claro. No la tiene.
O sea, que quiero decir que se tiene en cuenta.
Pero es que atendiendo a la aritmética y a la ley electoral, es que tiene sentido desde el punto de vista, digamos, más pragmático, ¿no? O sea, tiene sentido. Ahora, ¿es bueno para Canarias? Pues yo creo que esa división no es buena, porque al final cuanta más unión haya en Canarias y sobre todo en el Parlamento Nacional, pues mucho mejor. Pero ¿qué ocurre? Que al final es que lo uno les toca a los otros.
Tendrá su recorrido en el Cabildo de La Palma, en los ayuntamientos, pero cuando pasas de ahí ya no tiene mucho sentido.
Y debilita la formación nacionalista.
Exacto.
Que ahora mismo estamos viendo que en el resto... hay una encuesta que es de Sigma 2 hoy, que te lo comentaba Rafa y tal, que yo creo que a mí me gusta verlas por la trayectoria que va siguiendo, ¿no? En Cataluña, Junts va de 7 a 3. Alianza Catalana, 1.
Alianzas.
¿Sabes? Pero sin embargo, las formaciones políticas consolidadas como Bildu y PNV se mantienen. Y Esquerra se mantiene. Si estamos hablando de 7, 9 diputados. Con menos votos que necesitaríamos en Canarias, donde con un 0,4% tenemos 1. Pero si vamos al 0,6, al 0,8, podemos llegar a 4. Es decir, y no nos damos cuenta de que este viene de Coalición Canaria. Bueno, pero
lo lógico es que la gente
se va segregando. Sí. Pero vamos haciendo proyectos ombliguistas, sí, donde buscamos el interés personal de mi persona y de mi entorno cercano.
Exacto.
Cuando estamos debilitando a nuestra comunidad autónoma, que es el eje vertebrador del progreso de nuestra comunidad. No, para nada sirve que La Palma vaya estupendamente si el aeropuerto de Tenerife Norte no se arregla.
Y además la tendencia... La
porque, le afecta, porque le afecta a La Palma.
O los contenedores no llegan como tienen que llegar. O el REF no... ¿Sabe decir? Y eso es Canarias.
Pero
eso
creo no que es va en contra esta de la tendencia en general, porque yo veo como todos los partidos de izquierda están buscando unirse porque están totalmente debilitados. Sí. Entonces es caminar en contra de lo que se ha demostrado que no funciona.
Pero la ley de Canarias, la ley electoral canaria beneficia a este tipo de cosas.
Claro.
Bueno, vamos a ver la representación que él tiene en la isla de La Palma. Esto más un tema personal, incluso de un enconamiento con la presidenta o la secretaria general de La Palma, de Coalición Canaria, que un tema más de ideología y de partido, ¿no? Es decir, él se salió fuera del proyecto porque realmente no siguió las directrices o de la secretaria general o no. O yo no voy a prejuzgar, pero es verdad que suena más un tema personal que otra cosa, ¿no?
Vale. Surgen de las rabietas y de los personalismos y
ya, bueno, tendrá su apoyo porque
y surgen como surge lo que hablábamos fuera, dos meses antes de las elecciones surge otro partido como se acabó la fiesta y tal, que sube, baja, se queda en nada y al final hace daño.
Claro, el problema es que al final va desgastando
exacto
la base electoral de los partidos que necesitan esa unión, esa representatividad para poder llegar
y... pero que también sacan su cuota porque hay un desapego a una ideología, porque
¿sabes lo que pasa?
La circunstancia que al final hay un vacío, hay un vacío, dice, pues le voto a este.
Y ahora mismo...
¿Pero sabes cuál es el problema? Y yo lo dice una persona que ha elegido ser canario. Yo no he nacido aquí y a mí no me echa de aquí ni Dios. Me duele muchísimo. Bueno, a mí no me echa nadie.
Tienes que dulcificar ese acento andaluz.
Da igual, porque esta tierra es una tierra que ha aceptado siempre muy bien a la gente de fuera. Y yo me he encontrado aquí como en mi casa, sin necesidad de aprender catalán. ¿Sabes? Es decir, yo me encuentro muy a gusto en mi tierra, y mi tierra es esta, aunque yo haya nacido en Andalucía. No reniego de ella. Pero me duele muchísimo cómo después de tantos años que yo no he sido nunca nacionalista. Cada vez tengo más claro que hay que defender la canariedad. Y el problema es que aquí no hay un sentimiento de canariedad. Aquí somos un sentimiento insular. Queremos ser de Tenerife, de Gran Canaria, de La Gomera. Pero no hay un proyecto de Canarias. No se identifica objetivos comunes. Y eso, y miro para la derecha, es culpa de Coalición Canaria, que ha caído en la insularidad. Y por intereses electorales. Es necesario cada vez más que se construya un proyecto de Canarias, donde tengamos claro los que vivimos en esta comunidad autónoma, independientemente de que estemos en Lanzarote, en La Gomera, en La Palma, o en Gran Canaria, que tenemos un proyecto conjunto. No lo tenemos. Y eso es lo que se echa en falta. Entonces funcionará el nacionalismo canario. Cuando entendamos...
¿Tú crees que es culpa de Coalición Canaria?
Hombre,
¿tú crees,
máxima responsabilidad?
¿O tú crees que tenemos una población que está tan mezclada y es tan cosmopolita y además hemos sido receptores con gusto, ¿no? Que a lo mejor ese sentimiento de canariedad se ha ido también diluyendo de alguna forma.
Te respondo con una cosa.
Porque tú me dices que tú te sientes muy de aquí y yo me consta y creo que así es, ¿no? Pero también hay mucha gente que se siente ciudadano del mundo y vive aquí.
Vale.
Quiero decir que tampoco tiene ese arraigo o esa sensación.
¿Quiénes son los más independentistas en Cataluña? Los chaneros. Los de última generación, los hijos de inmigrantes.
De la burguesía catalana.
Esa es la falta que yo digo. Es decir, ¿por qué aquí, después de tantos años gobernando, no hay una cultura canaria involucrada en la educación?
Pero se ha arraigado también desde la educación y se ha trabajado de otra manera distinta. Sí, y se ha utilizado la educación para
adoctrinar.
Y eso nos ha hecho... Yo creo que hemos sido más generosos en Canarias en ese sentido.
Y yo creo que eso se nota...
Demasiado.
Eso se nota adentro y yo creo que, sobre todo, yo que estudié fuera, aquí sí somos de Tenerife, de Gran Canaria, de La Palma. Cuando tú llegas a Madrid...
Somos canarios.
Exacto. Entonces yo creo que eso también se tiene que extrapolar al nivel, a la política. Y hablamos otra vez de esa unión. Si tú, cuando estás aquí, vale, pues me vale Curbelo, me vale el de La Palma y tal, pero si vamos a dar el paso a la península y a tener un peso político en el ámbito nacional, eso que vemos que ocurre entre estudiantes, porque todos somos canarios, tiene que ocurrir también en el
proyecto político.
En el proyecto político y unirnos, porque es que si no, no llegamos a ningún lado.
Yo tengo que defender una idea nacional. Ustedes comprenderán que yo lo que creo es que ahora mismo en España España el problema no es ese, el problema es otro, ¿no? Y yo creo que el problema, claro, lo representa Pedro Sánchez, ¿no? Ahora mismo, incluso a esos nacionalismos que yo nunca he sido, vamos, yo soy constitucionalista y defiendo el estado de las autonomías por encima de todo. Es decir, yo creo que la autonomía para Canarias y frente a los que mienten sistemáticamente ha sido muy buena. Y yo creo que tenemos que seguir avanzando en esa línea, ¿no? De un estado de la autonomía fuerte, unas autonomías fuertes. Y te lo digo porque antes los escuché a los dos comentar el tema de las encuestas que estaban y el tema de Vox, ¿no? Yo simplemente lo quería comentar porque el fin de semana leí en Instagram que lo publicó Marta Gómez, ¿no? Es de Vox, ¿no? Y lo saco a raíz de lo que ustedes estaban comentando.
Marta,
¿no?
Gómez es diputada de Vox.
Es diputada de Vox, ahora mismo en el grupo mixto, está fuera de Vox y ella también sufrió.
Es del PP, ¿no? Marta es del PP.
Él sufrió, no lo sé.
Se saca la foto con los diputados del PP, va a las procesiones y se pone con los diputados del PP.
Está muy cerca, pero eso no quiere decir que no se haya dado cuenta de lo que era su partido, ¿no? De lo que y representaba. Y mira. Y no lo ha dicho solo Marta Gómez, porque también la semana pasada escuchamos una entrevista a Iván
Espinosa
de los Monteros, ¿no? Y dijo lo que dijo, ¿no? Y te lo digo porque lo voy a leer directamente lo que ella puso. Dice, el ciudadano debe tener en cuenta, y eso es importantísimo a la hora de votar, que Vox es un partido dictatorial, incapaz de llegar a acuerdos como esta, como estamos viendo en Extremadura y en Aragón. Esto lo debemos tener en cuenta a la hora de ir a las urnas, ¿no? Y lo dice ella, porque está hablando incluso de lo que representa Santiago Abascal, ¿no? O sea, es un títere en manos de una élite.
Pues no
que
le cuesta ni un voto.
Efectivamente.
No le cuesta que eso, ni un voto.
Pero o que la gente no se da cuenta de esto, dice.
Pero es que no todo el mundo es democrático. No hay que aceptar que hay mucha gente que vota y está de acuerdo con la dictadura.
Puede haber una minoría. ¿Eh? Y no, eso minoría. Era una minoría. Uh-huh. Ahora mismo hay mucha gente que vota a Vox. Porque realmente están cabreadísimos con los partidos de siempre y votan como represalia a Vox. Pero también se tienen que dar cuenta de esto, que aquí el que decide es un señor o una serie de señores que están alrededor. Entonces, ¿ustedes quieren ser gobernados por alguien que simplemente es ordeno y mando?
Pues
es
decir, espérate, que no lo haga bien. Espérate, que no
pero
lo haga
él
bien.
Él lo hace bien, pero vamos a ver. Diego,
Jesús Gil y Gil encadenó mayorías absolutas cada vez más grandes en Marbella.
Claro, y con la corrupción a sus espaldas.
Pero la gente seguía votando sí, con la corrupción.
Bueno, le seguí votando hasta que ya se destapó.
Hasta que lo metieron en la cárcel.
Hombre, claro. pero no podemos defender. Sí, no podemos defender al alcalde.
Y puso a
Julián
Muñoz y volvió a ganar.
Sí, ya.
Cuidado con la gente con lo que vota.
Yo creo que en el. Primero, que Partido Popular y PSOE tendrían que darle ya de una vez por todas un giro de tuerca a la ley electoral. Ahí hay que sentarse y reconfigurar este país. Y eso lo tienen que hacer los dos grandes partidos. Pero no lo puede hacer otro.
El Partido
el consenso
está
y hay que buscar consenso.
Y tú
luego,
lo sabes. Tú
si
lo
no
sabes.
Es así, pues lo que hace falta es mucha pedagogía para que la gente sepa votar.
Acuerdo,
porque
pero ahora mismo no.
El problema
ahora
es que la gente no sabe votar. Que no sabe.
No sabe ni lo que vota.
Claro, y es el problema. Mucha pedagogía que necesita o no.
Hay una mayoría que vota cabreada.
Y esa responsabilidad la tienen los dos grandes partidos.
Pero está cabreada por lo que acaba de decir él, porque a un cabreo por pero, alguna razón.
Pero entonces, sin saber lo que están votando ni qué.
Claro,
ni cómo
pero el cabreo existe.
Sí.
¿O no?
Claro,
¿y por qué?
Por muchas cosas. Pero fíjate tú que en esta encuesta, aquí en Canarias, de los 15 diputados canarios, que a mí eso es lo que me preocupa, cada día me preocupa más, da un empate técnico entre el PP y el PSOE, 5 para cada uno. Muerte, Gwendolyn. Vox, 3-4. Vox, 3-4.
Cuando
que es que cuando diputados canarios
pero ustedes escucharon
y coalición canaria uno, a lo sumo dos.
Ustedes escucharon.
Es que es para morir. El digo, debate, pero la gente sabe lo que está votando.
Pero digo, ustedes escucharon y tú escuchaste
el debate.
El debate del decreto.
Vamos a ver, no podemos, es que uno, no podemos, venga, hablar de la gente porque la gente somos la gente tú y yo y todo. Y yo no, a mí, yo no soy quien para decir que la gente no sabe votar.
Vamos, no sabe lo que está votando.
Pero ¿por qué dices eso? Pues la gente sabrá que está desencantada con algo, sabrá que quiere un cambio, sabrá que quiere hacer las cosas. Oye, que no es lo que nos gusta a nosotros y tal, pero algo está pasando. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Es el análisis que tenemos que hacer. ¿Por qué se está radicalizando a la derecha o en su momento, hace unos años también, a la izquierda por algo? Entonces, no echemos la culpa a la gente porque la gente, la sociedad...
Pero Marta, también tienes que dar cuenta de lo que está diciendo. No saben lo que están votando. Es decir, si a la gente se le explica claramente,
no, pedagogía,
que van a ir a un sistema centralista donde se decida
cómo se organiza y cómo se vota.
Sí, saben lo que están votando. Saben que no quieren lo que está ahora.
No me estoy refiriendo a eso.
Entiendo que no saben cuál va a ser la consecuencia
de su
voto y en qué va a derivar.
Vale, eso sí lo puedo.
No es que no sepan la opción política que están, no es que están votando a Vox equivocado, que también. Pero no me refería a eso. Bueno, eso sería, se arreglaría pidiéndole un examen a la gente antes de votar, ¿no? Es decir, usted que toma cachondeo.
No,
se pide pasa tres cuartos.
Aquí se sufragio sencillo.
Claro, entonces solo votan los que tienen un poquito de conocimiento. No,
yo empiezo a pensar que la democracia hay que mejorarla. Que la democracia hay que mejorarla.
Hay que darle una vuelta de tuerca, ya lo dije. Hay que darle una vuelta de tuerca a la Constitución, a la ley electoral. Hay que darle una vuelta de tuerca a la pedagogía, porque
hay que enseñar a la gente qué es lo que está votando. Si aquí sabe alguien lo que es una monarquía parlamentaria y quién elige al presidente del gobierno.
Pero eso
lo sabe la mayoría de los ciudadanos españoles, no lo saben.
Bueno, la mayoría no, pero una parte no lo sabe.
Entonces hay
una
que hacer como el carnet de conducir unos exámenes de
para presentarse
de democracia.
Presentarse, yo lo haría.
No, para presentarse para votar.
No, para votar ya eso es más complicado. Sí, pero para presentarse yo lo haría. Es decir, usted es capaz de conducir un taxi, o usted una furgoneta hasta 3.500 kilos, o usted puede llevar un camión grúa. Sí, dependiendo de su capacidad, usted va a poder gobernar un pueblo de 30.000 o un pueblo de 70.000 o un...
Bueno, eso no me parece mal. De cara a los gobernantes.
Yo se lo propuse.
No estás hablando de los votantes.
No, de los gobernantes. Eso lo propuse yo en mi época de UPyD y me dieron de todo. Me dijeron de todo, ¿eh? Pero no te puedo hacer... Entonces no había WhatsApp, había correo electrónico.
No hay que remontarse a aquella época, ahora también.
Ahora también lo diría. No, pero una cosa que
es, mira, que hay cada político que también.
Dice, coño, es que son responsabilidad civil, ¿no? Es decir, tú pones en manos de una persona 40 millones de euros y.
No ha gobernado. Ha gobernado y se fue, se espantó. Es decir, ha gobernado en Castilla y León.
Pero ya no está, Gallardo no está. Gallardo lo han echado.
Claro, pero lo han echado porque todo el que discrepa de Abascal. Lo echa.
Al estilo Pedro Sánchez.
Bueno, más o menos, también es parecido.
A Casado todavía lo han dejado en el PP,
Sí.
Sigue siendo militante. Sí, Casado y Egea y tal.
Sí.
No, que en el PP no los echan.
No, hemos echado porque a no ser que...
Montan un partido para presentarse en las elecciones por si acaso no los ponen de candidato.
Bueno, Iván Espinosa montó una plataforma
no le sirvió para nada.
Y sigue en Vox, porque él dice que sigue en Vox.
Pero aquí
no lo han echado.
Aquí hay políticos peperos que tienen proyectos políticos propios que como no los pongan en las listas van a sacarlos para adelante. Y eso
bueno,
sí...
Pues ya está. Cada uno hace consecuente. Oye... Aquí
yo me he apuntado a un proyecto de eso. A mí me dijo el otro día una persona en Santa Úrsula que si me quería apuntar, digo, si no va a Vox, pues yo voy contigo. Y se lo di, pero de dos, de número dos.
¿De concejal?
Sí, sí.
¿Un concejal del PP?
Sí, sí. Eso sí, le dije que más de 60.000 euros al año. Es decir, que vamos a estar ella y yo.
Ah, ella, ya tiene una pista.
Perdón,
ya tiene una pista.
Ella y yo para bailar. Es un vacilón todo, de verdad. No, estoy hablando en broma. Estoy hablando en broma.
No.
Pero por si acaso alguien se lo va a creer.
No, pero hay gente así. Tú has personalizado
hay gente así.
En un municipio. Pero hay gente.
Hay más, hay más de uno. Yo conozco dos por lo menos. Dos más.
Sí. Hay gente así.
El problema es que eso, que
si
la
no
política.
Lo llevan una lista, dice, me voy a otro.
Ha caído en una laguna negra. O sea, que donde todo el mundo la ve muy embarrada y la ve con mucho espíritu individualista. La ve. Y
a mí
entonces,
eso me
la gente
mucho.
No se ve refrendada.
Y sobre todo que también los políticos que. A mí me gusta políticos que sepan más que yo, por supuesto,
claro.
Que sean más inteligentes. Y mucha gente válida se le están quitando
si
las
no
ganas de meterse a política.
Marta, no, si no, no saben, interesa. que aprendan, que sean trabajadores.
O se rodeen de gente.
Yo me gusta gente trabajadora y honesta.
Hay gente trabajadora, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No, pero... Pero preparada, porque llevar un... Desde un ayuntamiento...
¿Preparada desde qué punto de vista? Porque tenemos un consejero que no tiene...
No, digo currículum, digo...
Y mira, yo creo que está haciendo un buen trabajo en educación. Está haciendo un buen trabajo en educación.
Sí, pero preparada a lo mejor debe conocer cómo funciona la administración. Yo, por ejemplo, pues cuando a mí alguien me dijo, vamos a ponerte una lista en un ayuntamiento...
No, pero aquí se criticó a Poli, le criticó en muchos medios de comunicación, se criticó el tema del currículum de Poli y al final ha sorprendido a todo
el mundo.
Pero
bueno, es que también... Vamos a ver una cosa, ¿se están olvidando?
No, ha sorprendido para bien, yo creo que lo
ha... Pero porque se ha sabido rodear de gente potente en educación.
Pues
o por sus logros.
No, y él también, ¿no? Tú lo ves en las intervenciones. Las intervenciones en el Parlamento son muy buenas de Poli, ¿eh? Muy buenas.
A mí me cae simpático. Yo le tengo debilidad.
Y sabe explicar y sabe...
Yo creo que nos estamos olvidando que para ser político y para... No para ser político, sino para tomar decisiones políticas, o sea, para contar necesitas tener los votos y el apoyo de la gente. Y a lo mejor no conjuga la persona capacitada para traer esos votos con la persona
que es
la más preparada para llevar la administración. Sí. Por eso tienes la figura del político y por eso tienes la figura del técnico, porque funciona así. Es que...
No, sí. Tú te sabes rodear, lo que dice Diego, de un equipo que responda de tu gestión y que te apoye.
Tú le das las ideas porque tú tienes que trasladar lo que te está solicitando la población.
Y marcar las prioridades.
Y marcar la prioridad. Y después ellos tendrán que ser los que la aplican en la administración pública.
¿Sabes lo que pasa? Que hay que tener conciencia del que el político sea consciente de qué supone ser político. En el sentido de que no se le...
Sí, pero
hay
bueno.
un amigo mío que dice que se suben a su nube de pedos, ¿no?
Decir, pero mira, yo conozco...
Que se creen más de lo que son. Es decir, oye, ten la humildad de decir yo soy político porque la gente... Soy cercano y me vota, pero tengo un equipo para darle a esa gente lo que necesita.
Algunos dirigentes que ya no están, que lo primero que pedían y lo primero que preguntaban es su currículum. Y decía, ay, ¿y licenciado en qué?
El ciudadano pedían currículum.
Entonces, yo creo que...
Pues mira, que
puedes tener mucha formación y poca empatía y entonces no sirves absolutamente para nada, porque eso es lo peor que te puede ocurrir, ¿no?
Sí, no, el político depende del voto, evidentemente.
¿Y este de qué, pero... ¿qué tiene? ¿Qué título tiene?
¿Quién?
No, que uno conozco que decía, ¿y este qué título tiene?
Es que estoy de acuerdo que
de hecho, hoy, por ejemplo, para ser director insular en el Cabildo de Tenerife, te obligan a hacer una uno de la administración. Si no, no puedes. Sí, tienes que tener tu grado y tal.
Sí, hay otra, bueno,
o sea, quiero decir que de alguna forma es la parte, aunque también son puestos políticos, porque son puestos a dedo.
Director general y director insular necesitan titulación universitaria.
La necesitan porque al final.
Pero no
entran
ser funcionario.
Pero entran.
No, los directores generales no.
No, ni los insulares tampoco.
No.
Los insulares sí tienen que tener por lo menos la misma
equiparación. Insulares sí.
¿Tienes que ser,
¿tiene que ser funcionario?
No, tienes que ser tener lo que sería un equivalente al A1 de la administración, que es tener un grado. Entonces, porque tú entras, y aunque sea un puesto político, pero sí entras para gestionar.
Para gestionar, sí.
No entras para entrar
en un debate. Y en el Estado es igual, el subsecretario, sobre todo, el secretario de Estado no, pero los subsecretarios y demás.
Pero a mí me parece bien, o sea que en ese sentido...
Los cargados todos.
Hemos tenido ministros
que no han sido...
Eran electricistas. Corcuera.
Bueno, electricista. Y Pepiño Blanco.
Pepiño Blanco, que no es listo. Pepiño Blanco tiene los tentáculos por todos lados.
Asesoría.
No, pero fíjate tú, yo es que tengo la idea, siempre la he tenido, de que la administración pública tiene que ir más arriba con los funcionarios. Es decir, que hay que echar de cargos de libre disposición a muchos para arriba. Igual que Felipe González bajó mucho el listón, yo lo subiría. Yo, directores insulares, directores generales, dejaría muy poquito. Y serían puestos libres de oposición, que sean funcionarios del sector. Pero bueno, esa es mi opinión, que yo creo que no, además no. Si me lo propongo, lo propuse en un PID y me dijeron también, tararí que te vi.
A lo mejor si te pusieses a gestionar, cambiaría.
A ver, ¿a quién ponemos después?
¿A quién ponemos?
Vamos a tener que tirar de mucha gente de fuera. No, pero bueno, yo sabía que
después ponemos infiltrados, anda, que se te cuelan.